bien, tenemos un tiempo limitado para las preguntas, no van a entrar todas las manos que veo, pero sí, sí algunas hay pedidas. Juan Luis Vázquez, del semanario Alfa y Omega.
Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta a don Juan Antonio acerca del nuevo documento, la nueva instrucción pastoral que están preparando, si se ha avanzado algo en su contenido y si hay alguna fecha prevista para su publicación. Y a don Fernando, si en estas negociaciones se ha previsto algún sistema de control acerca del número de asignaciones que se van a hacer en las declaraciones.
Bien, sobre la instrucción pastoral, solamente se ha hablado de lo que les he dicho en la nota de prensa, es decir, quedaba pendiente en nombrar la ponencia. Y esta ponencia trabajará ahora según el ritmo que crea oportuno y según las indicaciones generales que se derivan del diálogo que se sostuvo en la Asamblea Plenaria de junio. Ahora no se ha entrado más en contenidos, yo les hemos recogido ahí las indicaciones de la plenaria de entonces, es decir, esta instrucción tratará de la misión pastoral de la Iglesia hoy, de las implicaciones que de ahí se derivan, análisis de la situación pastoral hoy y la valoración o el discernimiento moral de grandes cuestiones que preocupan en este momento. No se ha avanzado, no se ha entrado más en la temática. La fecha ya se lo he dicho, la ponencia trabajará, irá presentando sus trabajos a los órganos correspondientes de la conferencia.
Yo simplemente quiero decir que en los 15 años que llevo colaborando con la Conferencia Episcopal, la relación con Hacienda siempre ha sido magnífica, con los distintos gobiernos, y este tema que usted está aludiendo, pues claro que se está trabajando y claro que se van a establecer sistemas de comprobación y de colaboración con Hacienda para determinar que efectivamente así se hace. Pero no nos cabe la menor duda de que se va a hacer de una manera correcta.
Alfonso Gea, de la cadena SER.
Quería preguntarle a
Espere el micrófono, por favor.
Yo quería preguntarle a don Fernando si en esta próxima memoria con más detalle que se va a entregar a partir de que entre en vigor evidentemente este acuerdo, si esta memoria de actividades va en alguna de esas actividades van a estar controladas por la Intervención General del Estado.
Miren, es muy sencillo la contestación. El dinero que se recibe a través de la asignación tributaria no está sujeto a la Intervención General del Estado porque no está afecto a la Ley General Presupuestaria. Esto es debido a que este dinero no va con cargo a los presupuestos generales del Estado y así figura en Contabilidad Nacional. Por tanto, dado que así se establece, lo que sí se compromete la Iglesia es, evidentemente, a explicar cuál es el destino, a detallar quiénes son las instituciones que reciben este dinero y a detallar sus actividades. Pero si me pregunta si este dinero está afecto a la normativa presupuestaria, la realidad es que no, porque no es un dinero con cargo a los presupuestos generales del Estado. No va con cargo al conjunto de los contribuyentes.
Javier Otero, de la revista Tiempo. Aquí adelante.
Sí, buenos días. Quería preguntar al padre Martínez Camino sobre las negociaciones con el gobierno en lo relativo a temas relacionados con educación. En concreto, ayer hubo una reunión y me gustaría conocer algunas posiciones de la Conferencia Episcopal al respecto, especialmente en lo relativo a la asignatura de educación para la ciudadanía. Le quería preguntar si ha habido algún avance en ese sentido, si me podría indicar cuáles, si la Conferencia Episcopal va a recomendar a la objeción de conciencia de los padres en la escuela respecto a esta asignatura, como alguna organización está empezando a preparar, y si, teniendo en cuenta que la asignatura existe en otros países europeos, y no tengo noticias que la Iglesia Católica se haya posicionado en contra, ¿qué es lo que hace diferente a lo que se prepara en cuanto a asignatura en España de esos otros países?
Bien, en principio la conferencia no tendría ninguna objeción contra un currículum en el que se explicaran los principios constitucionales, las normas de la convivencia entre los ciudadanos, es decir, un currículum en el que no se optara por determinadas opciones éticas y morales, impuestas como obligatorias para todos los centros y todos los ciudadanos. Sí, sí. El currículum de la educación para la ciudadanía implica una opción moral, y esta opción moral es impuesta a todos los ciudadanos, es decir, a todos los padres de los alumnos, que a lo mejor tienen otra opción moral, y les es impuesta que a sus hijos se les enseñe esa opción que determina el Estado. Esto sería contradictorio con el derecho primordial de los padres a que sus hijos sean educados moralmente y según las convicciones que ellos representen y deseen. Este es el punto. No hay una objeción de principio contra una educación para la ciudadanía que no invada el derecho de los padres a que sus hijos no sean educados en unas opciones morales que ellos no aceptan y que se les obligue por una asignatura obligatoria. Si la asignatura fuera opcional, no habría ningún problema. Aunque el Estado quiera enseñar pues X tipo de moral, pero no puede ser impuesta. El Estado no puede imponer a los padres un tipo de educación moral, y esto es lo que está aquí en cuestión. En otros países es opcional cuando hay cuestiones morales, o es obligatoria, pero no hay cuestiones éticas que invadan morales, que invadan el derecho de los padres. Entonces, la postura de la conferencia es matizada en este asunto, no es absolutamente contraria, y veremos a ver cómo resulta el programa real. El programa todavía no está aprobado. Si el programa tiene contenido respecto, por ejemplo, a la moral matrimonial, por ejemplo, que implicara opciones contradictorias con la voluntad de los padres, esto, los padres estarían en su derecho de hacer objeción de conciencia.
José Manuel Vidal, el Diario del Mundo.
Aquí, Meli. Sí, dos cosas. Una para don Fernando. ¿Quién gana y quién pierde con el nuevo modelo de financiación? Y para el padre Martínez Camino, quería saber... si el nuevo modelo va a obligar a la Iglesia a vender el producto, a vender la Iglesia, a vender el producto Iglesia y a fidelizar a los contribuyentes especialmente, ¿no? Y si eso va a tener repercusiones en la política mediática de la institución en España.
Pues brevemente, si me preguntan en términos económicos, los cálculos que nosotros hemos efectuado han tenido como base los acuerdos Iglesia-Estado, las cantidades que estaba recibiendo la Iglesia hasta este momento, el efecto de la exención por IVA y el efecto de, si me permiten, la fluctuación que ahora mismo va a haber, los posibles cambios de las reformas fiscales, la posible mejora o desmejora de la coyuntura económica. Todo eso se ha parametrizado, se ha establecido una fórmula, porque la Iglesia no tenía ninguna intención de percibir más dinero por este sistema. Es decir, de lo que se procuraba era de buscar un sistema que asegurara lo que estaban previstos los acuerdos. Si me pregunta en cuanto a la valoración, creo que es un acuerdo en el que gana todo el mundo. Es decir, creo que el gobierno resuelve un problema de hace mucho tiempo, que la Iglesia se va a encontrar mucho más libre en este sentido, y que creo que también los contribuyentes que no querían financiar a la Iglesia Católica ven que a través del sistema de asignación tributaria ya no van a tener por qué financiar el sostenimiento de la Iglesia, solo lo financiarán aquellos contribuyentes que deseen marcar la casilla de la Iglesia. Por tanto, entendemos que es un acuerdo beneficioso para todo el mundo.
Efectivamente, ahora los contribuyentes pues saben, como acaba de decir don Fernando, que el importe final que la Iglesia recibirá por la asignación tributaria es exclusivamente el que se derive del número de personas que voluntariamente asignen a la Iglesia Católica o a la Iglesia Católica y a otros fines. Las dos, esta opción es posible, desde hace unos años no hay que optar por la Iglesia Católica y otros fines, sino también se puede asignar a las dos, poner las dos casillas a la vez, para la Iglesia Católica y para otros fines. Pero en definitiva, lo que la Iglesia reciba será de el resultado estricto de estas asignaciones voluntarias. Por tanto, esto tenemos que subrayarlo. Y en este sentido, se puede decir sí que tendremos que animar a los contribuyentes en general a que, por este sistema perfectamente voluntario, tienen la oportunidad de asignar una parte de sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia y decirles que es su responsabilidad y solamente dependerá de su voluntad que la Iglesia reciba por este concepto más o menos. En ese sentido, pues sí, que habrá que insistir en esta urgencia especial para todos aquellos que deseen contribuir a la financiación de la Iglesia. Y por otra parte, también tenemos que decir lo que ya he dicho antes, y es que el dinero que la Iglesia recibe en su conjunto, estos 140 millones, pues es un porcentaje pequeño de las necesidades de conjunto de la Iglesia. Esto no es la financiación de la Iglesia. Es una parte pequeña. La parte más importante, en algunas diócesis, hasta el 90%, no viene de aquí. Viene del trabajo que hacen voluntaria y gratuitamente las personas que limpian las iglesias, que organizan los locales parroquiales, que hacen las campañas, trabajo voluntario. Viene de las colectas ordinarias, de las campañas, viene de las suscripciones a la parroquia o a la diócesis, viene de esa aportación directa que en muchas diócesis es el 90%, y de la asignación tributaria, lo que repartimos desde aquí, el llamado Fondo Común Interdiocesano, solo es el 10% de los gastos mínimos, los gastos generales de una diócesis. Y en conjunto, algo más, porque las diócesis más pequeñas y más pobres y más rural, y más rurales dependen más de este fondo común. Entonces tendremos que vender que los católicos y los fieles que ya colaboran en especie, diremos con su trabajo y con su aportación, o en dinero con su aportación económica, es fundamental que sigan siendo generosos, porque este acuerdo no soluciona el sostenimiento de la Iglesia. No es la solución, es una ayuda. Y al mismo tiempo, sí, que los que quieren ayudar por este camino tienen ahora la posibilidad de saber que su voluntad es decisiva para que se reciba lo mismo que hasta ahora, si se siguen con el mismo número de casillas, o algo más, si se ponen, si hay más asignaciones. Y trataremos de que haya algo más.
García Lomana, Radio Nacional de España. No pidan más palabras porque no hay tiempo. Hay tres más que concederemos. Sean breves, por favor.
Por favor, varias cuestiones brevemente. Lo primero, cuando el acuerdo se califica de generoso, de extraordinario, de histórico, se acusa, creo, en algunos ambientes a la Iglesia de ser poco generosa en su valoración y de haber sido incluso tardía en manifestarse sobre el acuerdo. Eso, primera cuestión. Segunda cuestión, me queda una duda respecto a la renuncia del IVA, porque en el texto que se nos ha entregado se dice que exactamente que la renuncia a la exención del IVA de la adquisición, dicha renuncia se tendrá que establecer mediante el instrumento legal correspondiente. La pregunta concreta es, ¿el acuerdo como tal está cerrado o este es un capítulo todavía a negociar? Porque la conferencia episcopal también, según algunas fuentes, insistiría en que se le compensara por la renuncia del IVA, ya que entraría en el contexto general de otro tipo de impuestos de los cuales también está exenta la Iglesia: transmisiones, sucesiones, IBI, etcétera. Y otra cuestión es si respecto al incremento del 4% en la declaración en la cantidad a recibir a cuenta en 2007, como entra en vigor ya el acuerdo en 2008 con efecto sobre la renta de 2007, ¿qué pasa si esa cantidad entregada a cuenta con un incremento del 4% no se confirma en la cuando se haga efectiva la liquidación? ¿Tendría que devolverla a la iglesia o no? Y por otra parte, y ya termino con las preguntas, ¿podrían cifrar de una forma aproximada, si no exacta, lo que supone la contribución ahora del a la financiación? Ustedes dicen que no es una financiación, que es una ayuda. ¿En qué términos, en qué tanto por ciento podría cifrarse? Los que hacemos información desde hace años hemos venido oyendo que era más o menos el 40%, pero ahora parece ser que se quiere rebajar esa cantidad incluso, en estimaciones.
Sin hacer ningún tipo de valoración, simplemente decir que los puntos de acuerdo se incluye en el incremento del 0,7 la posible compensación económica que tuviera lugar por la renuncia a la exención por IVA. Es decir, en el incremento del porcentaje está incluida esa posible renuncia. Esa posible renuncia no, esa posible compensación. Lo que sí que es verdad es que hay que arbitrar jurídicamente de una manera adecuada la renuncia, y eso es lo que estamos estudiando. No es que el acuerdo no esté cerrado. Es decir, este tipo de cosas son las que ahora hay que ver exactamente de qué manera se puede prever, teniendo en cuenta que el acuerdo está sujeto, como ustedes saben, a la aprobación de la ley de presupuestos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero destacarle, por favor, que el régimen fiscal de la Iglesia, en todos los impuestos que usted acaba de citar, como transmisiones, sucesiones, IBI, es exactamente igual que el régimen fiscal que tiene cualquier fundación de nuestro país. Es decir, no existe ningún privilegio fiscal por parte de la Iglesia en todos los impuestos que usted acaba de comentar. Y en cuarto lugar, decir que el 4% de pago a cuenta ofrece una cantidad que tendrá que liquidarse a favor o en contra el 30 de noviembre del 2008. Y si sale menos, la Iglesia tendrá que devolver el dinero. Y si sale más, pues nos entregarán. Esos son los términos en los que está establecido el acuerdo.
Bien, por lo que respecta a la primera parte de su pregunta, hemos hecho desde el primer día una valoración de satisfacción razonable, que es la que es justa. Yo creo que es la justa. Hay una satisfacción razonable, se ha llegado a un acuerdo razonable. Y la tardanza o la que ha sido tardía ha sido en la misma tarde de su anuncio, cuando nos ha constado, cuando hemos tenido constancia de el conjunto de datos del que habíamos hablado los días anteriores. Tienen ustedes en el itinerario de la negociación que les hemos dado por escrito que había habido una serie de asuntos que se habían hablado, y entonces cuando nos han constado, cuando hemos tenido constancia del conjunto de aspectos que de los que se había hablado, pues hemos hecho la valoración inmediata, el mismo día, o sea, ya al día siguiente los periódicos ya traían, yo esa misma tarde ya hice declaraciones manifestando una valoración valorando que se trataba de un acuerdo razonablemente satisfactorio. Decir más tampoco se puede decir, y menos tampoco. Creo que es una valoración adecuada.
Hay dos preguntas de dos compañeras aquí. Paso el micrófono. Dicen a qué medio pertenecen, por favor. Sí. Da igual el orden, van a entrar las dos.
Juana Parra, de La Sexta. Buenas tardes. Yo quería dirigirle la pregunta al secretario general, si me lo permite, cambiando de tercio. Es un tema de actualidad y es sobre una autocensura de una ópera que se había programado en Alemania. Me gustaría saber su opinión, si cree que Occidente se está autocensurando a raíz de un temor hacia, bueno, levantar ira o enfado de las secciones islamistas quizás más radicales musulmanas. Gracias.
Bueno,
con el tema le preguntaba para
¿de qué
para
medio, a qué medio pertenece, por favor?
Televisión Portuguesa.
Gracias.
Cadena Pública. Le preguntaba si la Conferencia Episcopal está de acuerdo con Papa Benedicto XVI de que tenga pedido excusas después de toda la polémica.
¿Que si está de acuerdo con que tenga que pedir excusas?
No,
con que haya pedido.
Sí, sí.
Bueno, el Papa lo que ha dicho, según me consta, es que siente muchísimo, sono ramaricato en italiano, siento muchísimo, pero verdaderamente mucho, estoy muy sentido, se puede traducir así, de que mis palabras hayan dado lugar a ser interpretadas como ofensivas para los creyentes de la fe islámica. Y ha explicado que esa no es la lectura correcta de sus palabras, ni por supuesto su intención. Esto es lo que ha hecho el Papa y por supuesto que estamos de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo, y en la carta que la Comisión Permanente ha enviado ayer al Santo Padre, pues esto es, y que les he dado cuenta de ella, esto es lo que se desprende de la posición de la conferencia, que ya lo hemos dicho en una rueda de prensa hace 10 días aproximadamente, con el señor Nuncio, que el señor Nuncio presidió aquí en esta misma sala. Respecto de la autocensura, pues puede ser que haya miedo y que entonces pues esté demasiado atentos a reacciones que son desproporcionadas e inexplicables y injustas. Cuando se sacan de contexto las frases, cuando un discurso, ahora refiriéndome al discurso del Papa, un discurso que invita al diálogo razonable, a no unir la violencia con la religión, con cualquier religión, y en este sentido también es una advertencia a los católicos y a los cristianos. Y también en ese discurso se hace una referencia a una tradición católica y menciona a un teólogo católico de la Edad Media que tiene una posición voluntarista que es, en cierta manera, peligrosa y que no está de acuerdo con la gran tradición católica desde el siglo I, que es el de la unión entre la fe y el logos, entre la fe y la razón, y critica a Duns Scotus, un teólogo católico, porque se desvía de esa tradición católica, y critica a unas escuelas protestantes muy importantes, a von Harnack y al liberalismo protestante, y a una versión de la Reforma en el siglo XVI, y critica a la Ilustración occidental, que también va por el camino de disociar la cuestión de Dios. La cuestión de Dios es una cuestión no razonable, es una cuestión subjetiva de los gustos de los consumidores. Esto es contrario a la tradición católica y es peligroso para la convivencia y para la paz. Y no es razonable, es lo que dice el Papa, y no hay que volver atrás de la Ilustración, tenemos que profundizar en la Ilustración, dice el Papa en ese discurso magnífico, y ampliar los horizontes de la razón que incluyan el diálogo activo con la fe en Dios. Y eso es lo típico de la tradición católica. Reaccionar a este discurso con amenazas gravísimas, con formas de violencia, pues no es razonable. Esta es una postura clara que yo creo que hay que compartir y que no ha sido, a mi manera de ver, suficientemente expresada con suficiente claridad en ciertos ámbitos del mundo, de la política y de la sociedad en Occidente.
Terminamos con una pregunta de Jesús Bastante.
Sí, muy rápido. Para Fernando Jiménez, desde el principio han repetido por activa y por pasiva que querían separar la negociación del IVA de la negociación de la asignación tributaria. Quería saber qué razones han llevado para que al final estos dos acuerdos se lleven, estén de la mano. Y luego para el padre Martínez Camino, dos también muy rápidas. ¿Están ustedes de acuerdo con esta propuesta ministerial de que pudiera existir un concurso, no oposición, sino un concurso para los profesores de religión, tal como ha sido publicado en algunos medios? Y la segunda cuestión es, ¿cómo valora este cambio, al parecer cambio, en la actitud del gobierno? Durante el primer año y medio ha habido mucha confrontación entre iglesia y gobierno, se ha llevado a manifestaciones, obispos en la calle, si se me permite decirlo, y de repente, un poco antes de que el Papa venga a España, probablemente la visita de María Teresa Fernández de la Vega al Vaticano, o cuando al cardenal Cañizares le hacen cardenal, a partir de ahí empieza un deshielo y se empiezan a obtener acuerdos que a la vista están, son históricos. Durante desde el 79 no se ha alcanzado un acuerdo en materia de financiación como el que se alcanza ahora, que no es transitorio como ustedes dicen, sino que es indefinido. ¿Qué ha cambiado para que en el gobierno o en la iglesia o en las dos partes para que esto pueda tener lugar? Gracias.
Sí, brevemente, siempre que hay negociaciones, cada uno tiene su postura y se busca un acuerdo. La Iglesia, quiero decir, que ha renunciado a muchas cosas en este acuerdo, contrariamente a lo que he visto en algunos sitios publicados. Es decir, la Iglesia deja de tener el complemento presupuestario asegurado, ha renunciado a su petición razonada del 0,8 y ha renunciado a la exención por IVA, se ha comprometido a la mayor transparencia. Es decir, la Iglesia ha hecho un esfuerzo importante dentro de las negociaciones, y por eso nosotros pensamos que es un acuerdo satisfactorio. Pero que quiero decir que, igual que me imagino que el gobierno también habrá expresado que ha hecho importantes concesiones, quiero decir que la Iglesia también las ha hecho.
Bien, respecto a esa propuesta, no se nos ha hecho. Que yo sepa, porque son cosas complejas, y esa propuesta de un concurso de los profesores de religión no se ha hecho. Veremos, a ver, no hemos llegado a ningún... Bueno, hay que partir de una cosa. La LOE es una ley mala. Lo hemos dicho varias veces. No solamente mala, sino que contradice los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Y desde este punto de partida tenemos que convivir. Y con esta ley tratamos de hacer lo que podemos. Lo bueno sería cambiarla. Esta ley debería cambiarse. Y hacer una ley razonable. No es razonable la LOE en lo que se refiere a la regularización, a la regulación de la enseñanza de la religión y del profesorado que la imparte. Es una ley que no cumple con los acuerdos. Y esto ya lo hemos dicho varias veces y tenemos que partir desde este partido. Dicho esto, tratamos de acordar, en tanto en cuanto las partes tienen interés en hacerlo, y el gobierno tiene interés en que esto... Claro, es que son el 80% de los alumnos que quieren esta asignatura, y que se regula cicateramente y en el espíritu no acorde con lo que la asignatura significa en la LOE. Ahora estamos tratando de llegar a acuerdos para que a estos alumnos y a los padres del 80% de los alumnos no se les hurte absolutamente un derecho fundamental. Es que es un derecho fundamental. No se les hurte el ejercicio concreto de este derecho. Y estamos tratando de llegar a acuerdos en el desarrollo reglamentario de esta ley. Todavía esto no hay ningún acuerdo concreto. Hemos intercambiado documentos ayer, borradores. Es posible que se pueda conseguir un mal menor, es decir, pero no estamos contentos con la organización general. Respecto de su otra pregunta sobre qué pasa con los deshielos y con las grandes líneas de historia, mire, esto yo no lo puedo hacer, no puedo hacer grandes valoraciones de por qué hemos estado tan mal hace tiempo y por qué ahora estamos tan bien, porque posiblemente ni hayamos estado tan mal hace tiempo ni ahora estemos tan bien. Acabo de decir ahora mismo una cosa. Es decir, esas interpretaciones generales yo no las puedo hacer. Y siempre digo que tratamos de actuar respecto de las relaciones con el gobierno, ignorando su color. Diremos, la Iglesia no actúa en política según el color del gobierno, sino según las cuestiones objetivas que se plantean. Y si esta cuestión de la financiación se ha planteado ahora y el gobierno ha querido resolverla de esta manera, llegar a este acuerdo con esfuerzo por su parte, con esfuerzo, se realiza. No hacemos cálculos electorales ni de otro tipo, ni políticos. Y con las demás cuestiones igual. No tenemos la Iglesia, aunque no me lo crean, no actúa con cálculos políticos, sino con cálculos de buscar las mejores soluciones para los ciudadanos que son católicos y que son ciudadanos del Estado español. Y hay problemas que hay que articular. Y hay que buscar la mejor solución objetiva, con el gobierno que sea, y como sea. Y tratamos de llegar a acuerdos con el gobierno que sea. Nos felicitamos de que se haya podido llegar a este acuerdo y no hacemos valoraciones generales de la política, porque nunca se han hecho ni se van a hacer.
Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.